Este año que finaliza ha sido otro año en el que la crisis climática ha dado mucho que hablar. Durante estos últimos meses hemos hablado con la doctora en geología, profesora de Euskal Herriko Unibertsitatea e investigadora del BC3, Elisa Sainz de Murieta, y hoy también lo vamos a hacer como colofón a este año, bueno, para hacer un resumen de lo que ha sido el 2024 en cuestiones climáticas. Elisa Sainz de Murieta, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
¿Ha sido un buen año contra la crisis climática?
Bueno, yo creo que ha sido un año complicado. Primero, yo creo que porque ha habido, el contexto geopolítico no es muy favorable, con mucha incertidumbre, muchos frentes abiertos. Además, bueno, pues también estamos observando cada vez fenómenos meteorológicos extremos que ocurren más frecuentemente, de mayor magnitud. Hemos visto que las temperaturas siguen alcanzando nuevos récords en este 2024. Entonces, bueno, yo diría que ha sido un año complicado. Obviamente siempre hay noticias para la esperanza, buenas noticias que nos hacen seguir teniendo, bueno, pues fe en que es posible resolver este problema tan complejo. Pero es verdad que, bueno, pues que a veces las noticias negativas son un poco abrumadoras, ¿no?
Empezamos por el final, si te parece, COP26 en Bakú, en Azerbaiyán, otra COP polémica, como la del año pasado. En este caso, hablaban de la financiación para la compensación climática de los estados que más contaminan a los que menos contaminan y, por supuesto, rayando el límite del tiempo, es cuando se consiguió un acuerdo que no dejó muy contento a mucha gente, probablemente a nadie.
Primero que, bueno, que suele ocurrir, ¿no? Que cuando finalizan las COPs tenemos la sensación de que no se avanza lo suficiente. Y hombre, desde un punto de vista científico no deja de ser así. El cambio climático es un tema que debemos abordar pues con urgencia. Lo que pasa es que hay que recordar que este tipo de cumbres, en el fondo, son cumbres políticas, multilaterales, en las que es extremadamente difícil llegar a acuerdos, siempre lo digo, ¿no? Con países que tienen intereses, historias, estructuras socioeconómicas completamente diferentes. Esta COP es verdad que fue polémica, que ha sido polémica por el hecho de que se desarrollaba en otro país con una fuerte dependencia de los combustibles fósiles. Y además, bueno, pues ha tenido una presidencia relativamente débil. El papel de la presidencia suele ser importante de cara a alcanzar acuerdos importantes, ¿no? Este año el principal aspecto que estaba encima de la mesa era el de financiación, ¿eh? Como bien comentabas. ¿Qué ocurre con este tema de la financiación? Bueno, existía una financiación aprobada desde 2009. El compromiso era que los países industrializados, los países ricos, digamos, teníamos que compensar a los países de rentas más bajas, que además han contribuido menos al problema del cambio climático, con 100.000 millones al año a partir de 2020. Esa compensación solamente alcanzó esos 100.000 millones a partir de 2022. Lo que se veía en paralelo a todo este proceso, lo que se veía es que cada vez ocurren más fenómenos meteorológicos extremos, más sequías, más inundaciones, que están generando daños por encima de lo que a priori se había estimado, ¿no? Aunque, bueno, hay numerosos estudios científicos que apuntaban a que los daños podían ser enormes, ¿no? En este contexto un poco de impactos importantes, muy costosos, lo que se pone encima de la mesa es la necesidad de actualizar esa cifra, ¿no?, de financiación. Además, apoyando a los países más pobres en sus planes de desarrollo, ¿no? Si queremos que se desarrollen de una forma que es compatible con hacer frente al cambio climático, necesitan apoyo en ese proceso, por parte de los que además han generado este problema, que son los países ricos, ¿no? El objetivo de financiación, bueno, ahí hubo diferentes posiciones. Obviamente los países en desarrollo hablaban de un importe mucho mayor del que se ha alcanzado finalmente, que son 300.000 millones de dólares anuales, con el objetivo de alcanzar 1,3 billones en 2035. Se queda por debajo, o muy por debajo, de las expectativas de los países en desarrollo, pero triplica la financiación que existía hasta el momento. Entonces, bueno, yo quizás diría que es un avance, aunque es un avance insuficiente y que nos deja un sabor pues un poco, pues que en euskera diríamos gaseoso, ¿no?
Cambiando ya de tema, pero siguiendo en el tema climático, el Ártico y los hielos parece ser que se están calentando mucho más rápido de lo que se pensaba y en Europa hay glaciares que ya han desaparecido.
Sí, se habla de que en el Ártico se podría alcanzar el primer verano sin hielo marino antes de 2030, ¿no? Que era un poco la fecha, incluso más allá, que se barajaba hasta el momento. como decía al principio, ¿no? 2024 parece ser que va a ser el año más caluroso desde que existen registros, y esto pues afecta principalmente a estos fenómenos o estos elementos que son más vulnerables, ¿no? Como los glaciares, que son particularmente vulnerables ante el cambio climático. Entonces estamos, bueno, pues en una situación que yo creo que tiene que hacernos reaccionar de alguna forma. También es cierto, y la Organización Meteorológica Mundial lo dice, ¿no? El hecho de que este año hayamos sobrepasado el nivel de 1,5 grados no significa que ya lo haya hecho a largo plazo, ¿no? Tenemos que estar tener claro que estamos hablando de tendencias climáticas, es decir, de décadas a largo plazo. El objetivo de París de mantener el aumento global de temperaturas en 1,5 grados centígrados es a final de siglo. Y lo que quiero transmitir es que no hay que tirar la toalla, que el hecho de que este año haya sido especialmente cálido, que esté teniendo repercusiones importantes, también tiene que ver con otros factores como el desarrollo del proceso del fenómeno del Niño. Entonces, es preocupante, es muy preocupante, pero no hay que tirar la toalla.
En cuanto a la biodiversidad, en Namibia, por ejemplo, nos ha sorprendido una noticia que decía que debido a la terrible sequía que azota el territorio, no solo en Namibia, también alrededor, pero bueno, la noticia hablaba de Namibia, habían tenido que sacrificar elefantes, cebras o rinocerontes, entre otros animales.
Pues una noticia súper triste, ¿no? Un pequeño drama, ¿no? Como otros impactos que observamos del cambio climático. Mira, este año precisamente ha sido un año en el que se han celebrado 3 COPs. De 3 cumbres hermanas, ¿no? La Convención Marco para el Cambio Climático, la Convención de Desertificación, de Diversidad Biológica. Las 3 se aprobaron en Río y este año volví a ver COPs, cumbres de las 3, ¿no? Y las 3 han sido, bueno, han tenido resultados más limitados de lo que se esperaba en un principio. Y es que al final, pues muchas veces solemos hablar yo suelo hablar concretamente de cambio climático, pero al final no es un fenómeno aislado, ¿no? Se relaciona con otros fenómenos, pues como la conservación o la pérdida de biodiversidad que mencionabas, y también la sequía, ¿no? A la que hace referencia precisamente esa noticia. Y es que el cambio climático al final es un factor que va a agravar otros procesos que podían existir previamente, ¿no? Y bueno, pues en este caso vemos pues como un recurso escaso como es el agua, sobre todo en determinados contextos en África, concretamente en la zona de Namibia, pues al final lo que genera es una competición por recursos escasos, esto agravado por el cambio climático, y bueno, pues da lugar a este tipo de noticias tan tristes, ¿no?
Pero bueno, también hay noticias esperanzadoras, ¿eh? En Dinamarca, por ejemplo, parece ser que han aceptado que a partir de 2030 se va a introducir un impuesto sobre el carbono de la ganadería, y esto,
bueno, es importante, pero aún tiene que pasar por el Parlamento. Entonces, habitualmente este tipo de impuestos se suelen orientar a sectores como la energía o el transporte, que no olvidemos que son los 2 sectores principales, ¿no?, en el contexto europeo. Pero bueno, en este caso vemos que hay una iniciativa también para agravar el sector agropecuario. Habrá que ver si prospera, porque debe ser bastante conflictiva por lo que he visto. Y bueno, pues una de las precauciones de la que hablaban los ganaderos es que el hecho de que exista un impuesto de este tipo en Dinamarca, si no existe en otros países del entorno, pues al final genera una desventaja competitiva, ¿no? O sea que algunos expertos hablaban de la necesidad de que un impuesto de este tipo, si se establece, tenga que ser en el marco europeo. Sí. Bueno, creo que son pasos importantes. Hace falta políticas valientes para ir frenando el cambio climático, ¿no?
Bueno, y se siguen buscando alternativas a calentar las casas, por ejemplo, más allá del consumo eléctrico o de gas.
Sí, una de las noticias que hemos comentado es la existencia de papel eléctrico en los hogares, ¿no? Que bueno, que yo totalmente desconocía, la verdad. Pero bueno, lo que me parece muy interesante es que se esté innovando, que se esté investigando la posibilidad de utilizar otro tipo de medidas que fomenten la eficiencia energética en el marco de los hogares, ¿no? Porque aunque habitualmente cuando pensamos en la reducción o en la transición energética, ¿no?, en el ámbito del sector de la energía, siempre tendemos a pensar en las energías renovables, que son un pilar fundamental, obviamente, pero no lo es menos la eficiencia energética, ¿no? Todo lo que sean medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia energética también son medidas muy, muy bienvenidas. Pero sí que se está avanzando mucho con otro tipo de enfoques, como por ejemplo el uso de bombas de calor, que empieza ya a sonar también en nuestro territorio, pero que está empezando a avanzar muchísimo con él en otros países.
Bueno, y en La Haya, en la sede de la Corte Internacional de Justicia, se presentaba hace unos pocos días un caso que podría dar protección a los países más vulnerables ante los cambios de la crisis climática.
Ya sabes que el tema de los litigios climáticos me gusta mucho porque me parece muy interesante. Leíamos también estos días que parece que el Constitucional en el Estado va a aceptar a trámite el primer litigio que va a haber en el Estado, ¿no? Además, el contexto de este litigio pues incluso habla de que, bueno, ante el fallo o ante la falta de avances suficientes en las COPs, pues que de alguna forma se han visto obligados a presentar esta denuncia, ¿no? De alguna forma tenemos que ser conscientes de que hay algunos países, como las islas Estado del Pacífico, por ejemplo, en los que su propia supervivencia está en juego, ¿no? El aumento del nivel del mar puede hacer que tenga que haber migraciones masivas, pues, de la población a zonas más elevadas, que tengan que abandonar sus pueblos, sus ciudades. Entonces, hay algunas zonas del mundo para las que realmente el cambio climático supone una amenaza a su existencia, a su cultura. Entonces, bueno, lo que pone sobre la mesa este litigio es eso precisamente, ¿no? El hecho de que hay países que están en riesgo grave de desaparición y que tiene que haber algún tipo de responsabilidad al respecto.
Elisa, para ti, ¿cuál ha sido la mejor noticia climática del año?
Si miramos un poco la hemeroteca, somos capaces de encontrar bastantes buenas noticias. Quizás porque trabajo en impactos del cambio climático, pues tiendo a ver un poco la parte más negativa, ¿no? Pero sí que hay noticias buenas. Pues leía, por ejemplo, que se ha reducido la deforestación en la Amazonía brasileña un 30% en los últimos 12 meses, ¿no? Además, hay que recordar que la próxima COP, la COP30 en 2025, se celebrará en Brasil, así que me imagino que Brasil está preparando un poco su contribución, ¿no?, a este tema. Se ha avanzado también en un tema que me parece súper interesante, que es la personalidad jurídica de algunos ecosistemas o especies. Existe un caso en el Estado también, en el Mar Menor, pero además parece ser que en diversos, he leído un caso en Ecuador, y además debe haber algunas otras zonas del Pacífico también que están buscando este tipo de reconocimientos que de alguna forma le dan personalidad jurídica propia a determinados ecosistemas. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tienen personalidad jurídica son sujetos de derecho. Es decir, que se puede establecer que se están vulnerando los derechos de estos ecosistemas que tienen personalidad jurídica, pues bien a través de la contaminación o del propio cambio climático, ¿no? Así que quizás esto es una vía que yo creo que tenemos que seguirle un poco la pista, ¿no? California, por ejemplo, pues ha aprobado una ley sobre responsabilidad textil, en la producción textil, ¿no? Y habla un poco pues de las medidas que deben adoptarse en el marco de la industria de la moda para hacerla más sostenible. Así que, bueno, creo que si nos esforzamos por buscar noticias positivas, también somos capaces de encontrar algunos avances.
¿Qué le vas a pedir al 2025?
Pues le vamos a pedir a 2025 mucha acción climática. 2025 es el año en que los países vuelven a presentar objetivos, compromisos, planes climáticos para dar respuesta al Acuerdo de París. Estos objetivos se discutirán en la cumbre de Brasil, en Belén, en 2025. Y espero que, bueno, pues que los países sean ambiciosos y los nuevos compromisos nos acerquen más al objetivo de mantener el aumento de temperatura en 1,5 grados.
Elisa Sainz de Murieta, Urte Berrión.
Urte Berrión, soy Yere.